Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Purranque 104.1 FM. Presentamos Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de estudio jurídico Osorno y Dharma Producciones con la conducción de los abogados Víctor Pérez, Felipe Jordán, José Manuel Baquedano y Juan Carlos Claret. Sean todos bienvenidos.
Somos campesinos de la raza del troque, jamás un turista de famoso.
Hola, buenas tardes a todos nuestros queridos auditores y auditoras que todos los miércoles fielmente nos siguen en este espacio de conversación jurídica legal sobre aspectos relevantes del acontecer regional, provincial y nacional, desde luego. Hoy día, soy José Manuel Requedano, les doy un abrazo muy grande a todos nuestros auditores y comentarles que hoy día excusamos a los panelistas titulares Víctor Pérez, Felipe Jordán, Juan Carlos Claret por motivos laborales, profesionales y de salud. Sin embargo, voy a tener el tremendo agrado de contar con dos distinguidos colegas que nos van a acompañar en la jornada de conversación de hoy día. Vamos a darles pasos para que se presenten ellos mismos. Son los dos Rodrigos, el Rodrigo de Chillán y el Rodrigo de Arica. A Rodrigo Veralama ya lo hemos tenido como panelista invitado en programas anteriores. Brevemente, su currículum de abogado penalista, de analista en inteligencia, profesor en inteligencia, invitado con la NEPE, destacan como los puntos más centrales de su currículum, porque es un tema recurrente también el tema del orden público, de la seguridad, de la inteligencia, de lo que está pasando en nuestro país. Y también por el norte me acompaña mi querido amigo Rodrigo Muñoz Ponce. Rodrigo es presidente del Colegio de Abogados de Arica, entre otras especialidades, así que le vamos a dar la palabra para que se presente a la audiencia. Hola Rodrigo, muy buenas tardes y bienvenido a Hablemos Legalmente.
Hola querido, ¿cómo estás? No sé si se escucha bien.
Se escucha muy bien.
Qué bueno. Y saludos al colega Tocayo también y a toda la audiencia. Óyeme, y muy, muy sorprendido además por la cantidad de personas que los patrocinios que tiene la radio, así que quiere decir que tiene mucha, mucha audiencia.
Se está escuchando por una de las principales radios del sur de Chile, auspiciadoras de la Semana Musical de Frutillar, Radio Musicop, así que efectivamente en conjunción con Urranque FM y grabado en plataformas digitales, así que no te preocupes que se te hará llegar oportunamente, ¿no?
Esto qué se transmite bueno, en vivo, qué en bueno, vivo en Facebook también.
Excelente. Rodrigo, una breve presentación tuya para los que no te conocen de aquí de Osorno.
Sí, mi nombre es Rodrigo Muñoz Ponce, efectivamente soy abogado ya viejo. Mi especialidad es derecho de aguas, medio ambiente. He trabajado con comunidades indígenas aymaras acá en el norte. He hecho varias especializaciones en términos de negociación. Soy abogado litigante, haciendo muchas nulidades de derecho público, juicios de concesionarias, de mineras. Tengo un perito amigo que tiene en su tarjeta de presentación donde dice especialista en asuntos raros. Entonces me gustó esa manera de pensar, porque efectivamente hay unas zonas bien grises del derecho. No todo es tan público o privado, sino que hay unas zonas que precisamente es donde se genera más corrupción, en esas zonas donde tú no sabes bien qué normas se aplican, si lo público o lo privado. Lo público para algunas cosas dicen, no, yo me rijo por el derecho privado y viceversa. Así que esa es más o menos mi historia.
Bien, pues Rodrigo además es poeta también, ¿eh? Comparto un poco con Rodrigo Veralama. Parece que los Rodrigos son muy especiales, porque Rodrigo Veralama es un gran personaje de Ñuble, de Chillán. Además, hace muy bueno daiquiri, ¿eh? Es un tema, cuando invito a Rodrigo Veralama, si alguna vez se conoce, pídele que te haga un daiquiri. Hola Rodrigo, ¿cómo has estado?
Hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo, y gracias nuevamente por la invitación. Todavía un poco temprano, Valdaisquiri, pero no sé si te pones ya con el cambio de hora que
Todo
oscurece
puede
más
ser,
tarde.
para la gripe, para la alergia hace muy bien. Oye, aquí pucha que
Sí.
tenemos alergia, no solo en el sur hay muchas, muchas alergias. Bueno, Rodrigo, como decía Vera, ya ha estado de la casa, lo conocen, y vamos a partir hoy día la conversación con un tema que ha sido preocupación de muchos, de muchos, de muchas y de muchas, como me gusta decir a algunos, ya parafraseando lo ridículo, ¿no? Bueno, conversamos en la primera media hora de Espacio Radial de los apabullantes resultados que se obtuvieron en el plebiscito del domingo 4 de septiembre, donde la opción apruebo, contra todo pronóstico especializado, incluso de encuestas especializadas, tuvo un fracaso tremendo, con un 38,14% de las preferencias, mientras que la opción rechazo se impuso con mucha fuerza, con el 61,86% de las preferencias, con un total de votantes de 13, de casi 13 millones 21 mil 663 personas. Fue muy grande la cantidad de votantes, digamos. Y en este escenario voy a introducir de inmediato el tema legal. A mi modo de ver, me gusta mucho ese aforismo jurídico que dice: en el derecho las cosas son como son y no lo que las partes quieren que sean. A mi modo de ver, con un resultado tan apabullante y estando regulada expresamente esta materia en la Constitución vigente, la discusión debió haberse agotado in actu, ahí, en ese momento, sin nada más, teniendo únicamente presente al efecto que el artículo 142 de la Constitución vigente actual, que con propiedad se le puede denominar la Constitución de Ricardo Lagos del año 2005, el artículo 142 en su inciso final señala: si la cuestión planteada a la ciudadanía en el plebiscito ratificatorio fuera rechazada, continuará vigente la presente Constitución. Y punto. Y esto para mí no es menor, porque es sabido, los abogados desde luego lo sabemos, y aquellos auditores que no son abogados, que no tienen por qué saberlo, muy brevemente, hay ciertas reglas de interpretación de las leyes que están contenidas en el Código Civil y que son de aplicación universal y radian para todas las ramas del derecho. La regla de oro de interpretación de la ley es el principio gramatical, que algunos reconocen como el principio de la literalidad. Es decir, no es otra cosa que cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. El elemento gramatical que introdujo nuestro gran redactor del Código Civil, Andrés Bello, por 1855, que fue cuando se promulgó el Código Civil, y que ya decía: cuando la ley es clara para regular una determinada materia, hay que estarse a lo que dice la ley. No hay que entrar a indagar al espíritu, ni mucho menos. Sin embargo, el gobierno del presidente Boric y fuerzas políticas de todos los colores y de todos los sectores, léanse partidos políticos, han visto en esto una oportunidad para volver a repetir el circo de lo que fue, estas son palabras mías propias personales, de lo que fue la experiencia de los convencionales constituyentes. Por lo tanto, para inducir a la ciudadanía en pleno a ir nuevamente por un segundo proceso constituyente para obtener mañosamente la constitución que probablemente a ellos les agrade en circunstancias que esta materia está reglamentada. Y aquí hay una cosa re curiosa, porque el gobierno, en vez de asumir una actitud de reconocer y asumir la derrota, porque esto fue claramente una derrota para el gobierno del presidente Boric, sin embargo, sacan fuerzas de flaqueza e incluso, a mi modo de ver, más de algunos personeros, cierta soberbia, para decir, digamos, de que tenemos que repetir todo el proceso porque Chile merece una constitución democrática, y señalan como punto de referencia de que cuando esto se plebiscitó el 2020, en el plebiscito de entrada a todo este proceso, la opción de tener una nueva constitución y tenerla por una convención constituyente elegida democráticamente fue mayoría. Bueno, esa es un poco la discusión que me gustaría abrir en esta primera tanda del programa, y escucho las opiniones de nuestros invitados. No sé quién quiere partir, ofrezco la palabra. Don Rodrigo Muñoz, usted que es el invitado nuevo. ¿Qué opina usted de todo esto, de todo este proceso?
Sí, mira, me parece extraño que, no es extraño en realidad, pero que la ciudadanía, cuando dijo en su momento que quería una constitución, efectivamente quería, algunos decíamos, yo pienso que requiere modificaciones, no necesariamente una constitución nueva, requiere algunas modificaciones. La gente, cuando se pronunció, dijo, mira, en este proceso de nueva constitución o de modificación constitucional, de nueva propuesta constitucional, no queremos que estén los partidos políticos. No queremos ni por nada que estén los partidos políticos. De hecho, queremos una convención, y así se planteó, una convención mixta, ¿te acuerdas? En donde se señalaba que a lo menos estuviera la mitad. Y la gente dijo que no, o sea, quiso gente independiente. Nunca nos íbamos a imaginar que esos independientes iban a irse con sus propias agendas, con sus propios discursos, que venían de seguramente de muchos años de resentimientos, de cuestiones que le habían pasado personalmente, porque estamos hablando de cuestiones de género, de seguramente muchas injusticias particulares también, pero que no son propias de un texto constitucional. O sea, muchos de esos reclamos, creo yo, que son más bien judiciales, son para resolver en tribunales. Yo lo que creo es que el proceso se ensució precisamente por la presencia de los políticos, porque los políticos, una vez que la ciudadanía dijo, yo no quiero que estén ustedes en este proceso donde considero que hay que cambiar ciertas normas, no quiero que estén ustedes. Y los políticos, el Congreso, no halló nada mejor que establecer ciertas normas para elegir los convencionales, que son exactamente las mismas normas para elegir diputados y senadores, que son sectoriales. Entonces, el principio conceptualmente está equivocado, elegir, digamos, convencionales para redactar un texto que debiera unir, que debiera reunir conceptos para todos los chilenos, uniendo, de hecho, y elegirlos de la manera en que se eligen los diputados y los senadores de partidos, que parten, justamente se llaman partidos, que fraccionan a la sociedad porque tienen que haber de distintas sensibilidades y representaciones de partidos políticos. Entonces, por ejemplo, si yo acá en Arica tenía un sector de, vamos a llamar, de derecha y otro de izquierda que me estaba apoyando, de derecha, de centro y de izquierda, que me estaba apoyando, no podían ellos unirse en base a lo que yo estaba proponiendo, porque yo tenía que elegir, o me iba con los partidos de derecha, o me iba con los partidos de izquierda, o qué sé yo. Entonces, tuve que participar como independiente. Me llamaron de todos los partidos, de derecha, de izquierda, etcétera, y a todos les dije que no, porque yo comparto algunas cosas con la gente derecha, hay otras que comparto con la gente izquierda, etcétera, pero si el proceso hubiera sido distinto, en aquellas cosas en que yo estoy de acuerdo y que la gente de derecha me quería apoyar, temas de seguridad, qué sé yo, algunos derechos sociales que la gente izquierda me quiere apoyar, no se pudo, sino que tuve que correr de manera independiente. ¿Y qué es lo que provoca eso? Que como no iba con partido político, no quedé, quedaron los partidos típicos. Y entonces la gente después se sorprende que en esta convención de 156 personas, 155 personas, no se pongan de acuerdo. Claro, ¿cómo no se van a poner de acuerdo si el sistema electoral primero hizo que se fraccionaran, que se separaran, que aquello que podía unirlos los separara, entonces fueran igual que los partidos. Entonces ahí ya partió mal. Yo creo que, o sea, sería distinto si uno dijera, ¿sabe qué más? Debieran ser 3 representantes por región, ponte tú, pero sin partido, sin nada, los que tengan mejor currículum y que la sociedad elija. Y ahí votarán por mí, de Renovación, de UDI, de Partido Comunista, qué sé yo, no sé, pero hay cosas que yo planteo que son generalizadas, por ejemplo. Y listo, las tres primeras mayorías, pero si me hacen, no, es que tenéis que ir por el partido de esto, tenéis que ir por lo otro, creo que no sirve así. Y ahora, después de 2 años de gasto energético, de gasto de dinero, de gasto de un montón de cosas, volvemos a boca cero, es casi como un gato pardo. Y ahora, ¿qué cosas aprendimos? Creo yo, o sea, porque siempre me gusta trabajar esto del melhorismo, que es sacar lo mejor que se puede de las experiencias malas. Yo creo que no está todo perdido. O sea, sabemos que no queremos, por lo menos. O sea, que es una gran cosa. Fíjate que uno, cuando hablan la gente, los pololos y las pololas, ¿no? Que terminan y dicen, ya por lo menos sé qué cosa no quiero de la polola o del pololo, que no me gustan. Nosotros ya sabemos que no queremos extremos, o sea, la gente que votó, tal como lo dijiste en la presentación, fue mayoritaria la que dijo, no quiero esta constitución, no quiero esta constitución. No obstante, decir, quiero una constitución al principio, pero esta, así como está planteada, no quiero. ¿Quiero modificaciones? Sí, claro. Mayor protección al medio ambiente, que creo yo que se requiere un defensor del pueblo, por ejemplo, es una... Creo yo que hubiera una organización quizás que dependa de la Contraloría, que nos defienda del Estado, pero nos defienda del Estado en general, etcétera. O sea, tú vas a la Dirección de Obras Municipales y te pueden salir con cualquier cosa.
Es una visión interesante la tuya, toda vez que pone el acento en que el factor de desunión son precisamente los partidos políticos que hoy día se han tomado nuevamente el protagonismo. Creo así que por ahí ese es el meollo de tu parecer, digamos, que yo en cierta medida sí comparto, desde luego. Rodrigo Vera, ¿cuál es tu análisis como buen analista que usted?
A ver, yo creo que lo primero...
¿Qué quiere el pueblo?
Me gusta como precisar, digamos, aquí hubo errores, ingenuidades que se cometieron por parte de la derecha que hizo concesiones, e incluso han sido hasta mencionadas en tono de burla por el presidente Lago en una entrevista que dio, que fue el tema de permitir que los independientes compitieran en pacto. En realidad no eran independientes, eran apartidistas, que es diferente, porque eran personas que estaban a la izquierda de los partidos tradicionales de izquierda, del Partido Comunista, del Frente Amplio. Facilitar eso, digamos, que es algo totalmente inusual. Y segundo, los escaños reservados de los denominados pueblos originarios, estos 17 escaños, que obviamente ahí tampoco no había ninguna persona que comulgara con la idea de centro-derecha o derecha. Eso llevó a que la derecha en la convención tuviera 24% de convencionales. O sea, una cuestión que no guarda ninguna relación con la realidad política del país. Eso como primera cosa. Y fue una ingenuidad hablar, porque como tenían los 2/3.
Tú dices que ahí la derecha llega debilitada ad inicio.
Completamente. Es que la derecha jamás imaginó que iban a tener menos de 1/3, digamos, que era la posibilidad de bloquear, ¿no? Que esa es la idea inicial. Ellos pensaron que los independientes no iban a ser electos en la cantidad que lo fueron, y con los indígenas o pueblos originarios. No sé en qué habrán estado pensando, pero esa es la única explicación de por qué hubo un 76% de convencionales que eran de izquierda o centroizquierda, digamos. Eso es como primera cuestión. Y lo otro, y yendo al fondo de la pregunta inicial, acá una cosa creo yo, y del punto de vista estrictamente jurídico, lo que se dijo obviamente que es así, digamos, la norma del artículo 142 respecto a que el proceso está concluido. Pero también cuando uno dice es que ganó el apruebo en el plebiscito el 25 de octubre, Entonces, eso significa que sí o sí la gente dijo que quiere una nueva constitución. Bueno, también hay que considerar cuál es la temperatura ambiente en ese momento, el 25 de octubre. Porque aquí se funciona mucho sobre la base de emociones al momento de votar, más que de razón. El
2020, que estábamos saliendo de un estallido social, ¿a eso te refieres?
Exactamente. Entonces, si quizá ese se hiciera nuevamente un plebiscito de entrada y se le pregunta a las personas si quieren o no una nueva constitución y cómo la quieren, si la quieren o si quieren reforma o si quieren que participe el Congreso, etcétera, yo creo que el resultado no sería un 78% como el 25 de octubre del año 2020, como primera cuestión, ¿ya? Entonces, ahora, ¿por qué se instaló esta idea? Porque claro, ¿qué es lo que ocurrió? Que como parte de la campaña del rechazo, en el plebiscito constitucional, también conocido como plebiscito de salida, la gente del rechazo empezó a utilizar esto como una oferta que le estaban haciendo los electores, diciéndole, no, quédense tranquilos, no se preocupen, voten rechazo, si de todas maneras va a haber una nueva constitución, porque ustedes el 25 de octubre ya dijeron. Entonces se instaló esa idea, y la instalaron. Y lo más divertido de esto es que los que mantenían principalmente ese discurso eran los que tuvieron que estar escondidos durante toda la campaña. Y ahora esas personas que estuvieron fondeados, que a los presidentes de los partidos de la UDI, de Renovación, Sebastián Piñera, que hizo un discurso el día que fue a votar, José Antonio Kast, etcétera, toda esa gente tuvieron que estar ocultos durante la campaña porque afectaban las posibilidades del rechazo. Y en eso creo que la derecha fue tremendamente hábil en mantener a estas personas lejos de las cámaras, no realizando, no teniendo agenda en definitiva, o sea, no teniendo figuración pública. Por lo tanto, hicieron ese, digamos, compromiso, y hoy en día, claro, les están cobrando la palabra, diciéndole, bueno, si ustedes dijeron que sí o sí iba a haber nueva constitución, entonces ahora la discusión no es si hay una nueva constitución, sino que la discusión es cómo lo hacemos. La discusión no es qué, sino que cómo. Ese es el problema que tenemos hoy en día. Pero yo creo que desde el punto de vista jurídico y también político, lo más sano sería que se le consultara a la ciudadanía si realmente quiere una nueva constitución completa, digamos, de cero, o bien cosas que simplemente se deben reformar, porque si uno lo analiza y uno más o menos toma la temperatura ambiente y dice, bueno, y si queremos establecer que Chile es un estado social y democrático de derecho, ¿es necesario hacer una nueva constitución? O si tenemos que, por ejemplo, garantizar, no sé, el derecho a la vivienda, ¿podríamos simplemente agregar un nuevo numeral al artículo 19? O sea, o si tenemos que modificar los plazos de tramitación de las leyes en el Congreso, ¿podríamos también modificar un artículo de la Constitución, como se ha estado modificando desde el año 89 a la fecha? Ese es el punto, creo yo, ¿no? Ahí hay un tema.
Es interesante ese último punto que tú dices, ¿eh? Porque yo me ha tocado conversar con varios, tanto en la academia como en la vida gremial y política, y efectivamente muchos colegas, y no colegas, amigos también, amigos de la vida incluso, me han dicho, bueno, ¿y por qué en este contexto de aguas convulsionadas, en que todos de una u otra manera se proclaman ganadores, ¿por qué no llamamos? Había cuenta, yo mantengo mi posición inicial porque en esto no quiero ser ambiguo. Yo, para mí el proceso concluyó con el rechazo y cualquier modificación que haya que hacer a la carta del 80 con las modificaciones del 2005, cualquier modificación, a mi modo de ver, debería ser conducida por el Parlamento en este contexto, ¿verdad? No descarto, y me gusta mucho, con Rodrigo Muñoz conversamos ese tema también, que hubiesen órganos técnicos, asesores, que podrían ser los colegios de abogados regionales y en Santiago, que también puedan asumir una tarea de una tarea redactora o coordinadora en esta materia. Pero la pregunta del millón que subyace, y es lo que me ha dado mucho que pensar este último tiempo, es realmente habrá la temperatura ambiente, el concepto que usas tú de temperatura ambiente, yo digo, ¿habrá agua en la piscina para asumir nuevamente el proceso? Quizás no sea tan descabellado tu idea de llamar un plebiscito para saber si la ciudadanía, en el contexto actual, libre de presiones de todo tipo, como fue el estallido social 2019, quiere una nueva constitución o quiere hacer reformas al estilo que tú lo señalas, de punto preciso y determinado, vivienda digna, estado social, a lo mejor no hablar de plurinacionalidad, hablar de multiculturalidad, por decir algo, en fin, que ya semánticamente cambia la cosa. Podría ser también una alternativa viable. ¿Algo más, Rodrigo, para dar la palabra a tu tocayo?
Yo
Rodrigo Vera, que estaba.
ah. Sí, y bueno, y lo otro, hablando de lo último que se mencionó, digamos, el tema de la plurinacionalidad, obviamente que eso está fuera de la lógica nacional, digamos, de la cultura nacional. Y creo que, y cuando uno conversaba con los denominados amarillos, con gente, ya sea lo que escuchaba, incluso acá en el plano local, en Ñuble, y para qué decir en el plano nacional, no sé, una Soledad Alvear, por ejemplo. Cuando uno dice, ¿y usted por qué vota rechazo de manera espontánea, como acto reflejo? Lo primero que dicen es que no me gusta la plurinacionalidad. ¿No? Eso es lo primero, ¿eh? Eso, no hablan del Senado, que se elimina, no, es que es eso, digamos, el tema de la plurinacionalidad es lo que más. Rechazo genera en la ciudadanía. Y ahí a mí siempre me causó, y algo que nunca escuché que se discutiera eso, me causaba alguna inquietud de por qué la izquierda quiso meterse con ese tema, siendo que es un tema que, si uno analiza el origen de la izquierda en el mundo, digamos, en Europa, en el siglo XIX, basado en el materialismo histórico, donde Marx decía que la religión era el opio del pueblo. Entonces, ¿por qué quisieron meterse con el tema de los indígenas, que la espiritualidad es lo central de ellos, por la cosmovisión, en el caso de los mapuches, el Quimei Mungien, el buen vivir, los Guillatunes, las Machis, etcétera? Entonces, ¿por qué quisieron comprarse un problema, que fue lo que yo creo que le dio muchos votos al rechazo, siendo que yo creo que si no hubiese estado lo de la plurinacionalidad, hubiese estado solamente el reconocimiento de los pueblos originarios, la multiculturalidad, quizá el resultado habría sido otro? No estoy diciendo que se haya ganado la prueba, pero quizás no hubiese sido con un 62% el rechazo, ¿no? A mí siempre me ha parecido curioso que quisieron involucrarse en un tema que se convirtió en un lastre para el apruebo, que generaba mucho rechazo en la población. O sea, conozco muchas personas que votaron rechazo solamente porque no les gustaba la plurinacionalidad. Entonces, ¿era esencial incluir eso? ¿Era una idea medular? Yo creo que no. O sea, si los temas que se hubiesen planteado hubiesen sido, por ejemplo, vamos a eliminar el Senado, yo creo que hay mucha gente que no habría tenido inconveniente. O que Chile es un Estado social y democrático de derecho, tampoco hubiese habido mayor inconveniente.
Es así. Te tengo que interrumpir, Rodrigo, porque tenemos que ir a una pequeña pausa en este minuto y retomamos con este tema. Ahí la palabra la tiene tu tocayo para complementar lo que estimaré el caso y revisar otro par de temas de la agenda. Así que vamos a una breve pausa y estamos bre con usted en breve. Adelante.
En Radio Musicop y Purranque FM estamos presentando Hablemos Legalmente, donde las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de estudio jurídico Osorno y Dharma Producciones, con la conducción de los abogados Víctor Pérez, Felipe Jordán, José Manuel Baquedano y Juan Carlos Claret.
Bien, estamos de vuelta entonces para la segunda parte del programa. Decir además de que recordar el auspicio de Centro Jurídico Osorno, que permite llegar a ustedes junto a Dharma Producciones y demás sponsors asociados. Bueno, dejaste un tema flotando bien, bien importante, Rodrigo Vera. Vamos a ver qué dice tu tocayo desde Arica. Adelante, Rodrigo.
Sí, gracias. Mira, yo creo que tiene mucha razón, Rodrigo, en el sentido de que hay muchos temas que se venían discutiendo y que podrían haberse resuelto por vía legal. Es decir, el Congreso nunca arregló ciertos temas que, así como los temblorcitos que ayudan a que la energía se vaya disipando para que no llegue el gran terremoto. Esas son señales y el Congreso nunca las escuchó. Y en algún momento, desde el punto de vista académico, hubo una discusión donde salió un librito que se llamaba La Constitución Tramposa, Y como que empezaron las discusiones a irse en ese sentido, como que los problemas sociales, etcétera, dependían del cambio de una constitución y no de cambios legales, cuando la verdad es que muchos de estos problemas podrían haber sido cambios legales, pero el Congreso nunca los escuchó. Entonces, ¿qué pasó? Que en algún momento se creyó que el cambio era constitucional, y cuando viene todo este el problema, el estallido, todo lo que pasa, al final, yo creo que a los congresistas les dio miedo, y por eso, por primera vez en la historia, le pusieron fecha y le pusieron y se juntaron todo, porque yo creo que se les podía ir de las manos la cosa. Y al final igual se les fue de las manos, aún arreglando todo. Eso es como una primera cosa. Ahora, yo creo que hay cosas sí que merecen modificación, pero es porque como abogado litigante lo he podido ver. Pero son cosas, fíjate que por ejemplo, la regionalización. Hay un solo párrafo en la Constitución que habla de que este país va a ser regionalizado. Pero necesitamos mucha más independencia, mucha más recursos. Eso hay que meterle mano, y resulta que no lo hizo la convención tampoco. O sea, habló, hizo unas divisiones, pero el cómo se lo dejó a quién, al legislador, al Congreso, y no les dio ciertas pautas. Yo creo que esa es la gracia de la Constitución, donde hay que apretar ciertas clavijas para darle instrucciones al legislador. Y eso es lo que no hizo esta convención, porque se dedicó a tirar derecho. Entonces, claro, la parte dogmática la trabajó. ¿Quién podría estar en desacuerdo con ser más feliz y que todos tuvieran una vivienda digna, etcétera? Eso son la esperanza, digamos. Hasta la Constitución gringa dice que todos tenemos derecho a ser felices, claro. Pero en la parte orgánica, que es donde se requiere racionalidad, se requiere mucho conocimiento de derecho constitucional, y ahí es donde está el problema, y ahí es donde falló, para mí entender. Y yo creo que el Estado chileno, yo no sé si se acuerdan ustedes, mi tocayo es más joven, pero quizás tú puedes acordarte esas revistas donde había un flaquito que decía, ¿quieres seguir siendo alfeñique? No sé si te acuerdas una revistas antiguas que no eran de nuestra época tampoco, pero nuestros padres quizás la pudiste haberlas visto.
Era casi como hablar del Charles Atlas, más o menos.
Exactamente. ¿Ah? Usted deje de ser un alfeñique y salió un flaquito. Aquí está el ejercicio Charles Atlas, claro. Que
Pero ahí mostramos el carné muy feo, groseramente.
Pero esas revistas no son contemporáneas nuestras, pero sí pudieron estar en nuestras manos en algún momento. Bueno, esa idea de alfeñique, ¿sabes qué? Yo se la doy a este Estado. Este Estado... No es necesario ser flaco para ser un alfeñique. Puede ser un tremendo gordo, obeso, como este Estado que le cuelga grasa por todos lados, pero es un alfeñique. Es un alfeñique. O sea, pues, tú por donde le pega, no le puedes pedir seguridad, no le puedes pedir coordinación, no le puedes pedir nada. Eso es alfeñique, a pesar de ser tan grande. Entonces, yo lo que quiero es un Estado pequeño, pequeño, pero ágil, como un gato, que sea técnico, que sea con fuerza, que cuando le pida, apriétela donde corresponde. Y creo yo que lo he visto. Mira, yo creo que 2/3 de los funcionarios públicos son los que llevan la fuerza del Estado, pero hay 1/3 que está sobrando porque son puros apitutados políticos. Entonces que no, le cuelgan esta grasa que te digo yo, que son los que cada 4 años llegan por toda la por los, los cambios de gobierno y se ponen, llegan como jefe o subjefe y llegan con sueldos los triples que tienen los funcionarios que están ahí trabajando, llegan con la prepotencia, llegan echando gente, y cuando se tienen que ir, estamos llenos de juicio y cambia el gobierno y, y todo para atrás. Entonces, el Estado es tremendamente ineficiente, tiene mucha burocracia, no tiene coordinación. Y esas cosas, creo yo, que tienen que ser resueltas y que no se tocaron, evidentemente, porque no se tocan en la convención porque no vende. O sea, son temas técnicos que es necesario que solamente la gente que lo ha vivido, que ha visto la negligencia, este le ha pedido fuerza al Estado y no la ha obtenido, y como te digo, esta fuerza no se logra teniendo más funcionarios. No se logra haciendo crecer más al Estado, como se piensa, con más ministerios. Yo creo en ciertos institutos que son órganos autónomos, así como el Banco Central, pero este gobierno tiene, no este gobierno, sino que este sistema de tantos ministerios, en el fondo, lo que único que hacen es expandir una burocracia lenta y, como te digo, débil. Entonces, eso es más o menos, yo creo que, en definitiva, yo no pertenezco y no he pertenecido nunca a ningún partido político. Uno. Dos. Tengo mis ideas y mis ideas son de achicar al Estado, de hacerlo más técnico. No me gusta la burocracia. Creo en la regionalización también efectiva y creo que estas cosas son materia de constitución y que tienen que discutirse desde el punto de vista técnico. Y eso, ¿qué más te puedo decir, querido?
No, mira, es que tocaste un punto súper importante en programas anteriores con Rodrigo Vera y otros panelistas. No hemos hecho cargo, y es un tema que quiero poner en lo que queda de programa también en tabla para su discusión, y que hice mucha relación, Rodrigo Muñoz, con cuando tú hablas de este Estado obeso, digamos, que le cuelga grasa, que es ineficiente, que se mueve pesado, cansado, que tiene muchos tentáculos, pero al final del día son puros desaciertos, digamos. Y aquí se nos cruza con un tema muy potente, que es el tema del orden público. El tema del orden público a cargo de fiscales que han demostrado en una buena parte ser ineficientes en el cometido de sus funciones, con una policía que produce inteligencia de muy mala calidad, y bien lo sabemos quienes vivimos en el sur de Chile. Yo no estoy ciertamente en la Araucanía, la región vecina, empatizamos con el dolor de la Araucanía, permanentemente estamos preocupados de lo que les está pasando a nuestros hermanos vecinos de la región de la Araucanía, con el terrorismo que a sus vidas los tiene totalmente con un estrés elevado al máximo grado, y viendo cómo una y otra vez se van cometiendo errores y en vez de ser proactivos en esta materia estamos reactivos. Vimos el patético show que dio la ex ministra Siches cuando intentó ir al Gualmapu menos de 48 horas de haber asumido, y el desastre que fue eso por no haber coordinación. ¿Qué piensas tú, Rodrigo Vera, a este respecto en esta materia de orden público, su correlato constitucional, si fuera el caso?
Yo siempre he tenido creo que en el último tiempo he llegado a la conclusión que a la mayoría de las personas, y hemos hablado muchísimas veces, en realidad dicen que el tema de la seguridad les preocupa, pero no es verdad, po, ¿no? Y lo digo con fundamento, digamos.
Eso es rupturista, ¿eh? Porque deja de precisar el sentido y alcance. Si tú dices aquí en la zona del sur de Chile que no nos preocupa la seguridad, yo creo que ahí la piscina está vacía. La seguridad es un tema central.
Entonces, es que ahí quiero llegar. Mire, le voy a decir lo siguiente ejemplo. Cuando fue la campaña presidencial, Gabriel Boric fue el único candidato de tal nivel de honestidad que jamás habló de seguridad. Jamás. Y fue el candidato a presidente más votado de la historia. Nunca habló de la puerta giratoria, que se le iba a caer la fiesta a los delincuentes, nada de eso, y no hubo ningún problema. Luego, en el proyecto de constitución que se rechazó, creo que no hay que olvidar que hubo 5 millones de chilenos que votaron a prueba, y era una constitución que no se refería a Carabineros ni a la Policía de Investigaciones, no se refería al Servicio Penitenciario, a Gendarmería, eliminaba un estado de emergencia, y no hubo ningún inconveniente en que 5 millones de chilenos votaran apruebo, y los que votaron rechazo fueron movidos principalmente por otras cuestiones, por el tema de la plurinacionalidad, generalmente, por el tema de que les podían quitar la vivienda, decían algunos, o los fondos de pensión, etcétera, pero no estaban preocupados del estado de emergencia. Y cuando uno habla del sur, yo quiero recordar cuál fue el resultado, o mejor dicho, la participación que tuvo la consulta ciudadana, que se hizo el año 2021, en la Araucanía, en las 32 comunas, donde se le preguntó a la gente si querían o no estado de emergencia. Y me dicen, no, es que ganó un 80% que dijo que quería estado de emergencia. Bueno, pero participó un 16% del padrón electoral, a pesar de que el voto era por internet con clave única. O sea, se le dieron todas las facilidades y aún así la gente en realidad no participó. Por lo tanto, la gente, claro, comenta en redes sociales o en una actividad social, dice, sí, en realidad, ¿a dónde vamos a llegar con la delincuencia? Pero yo veo que esa preocupación no es real. O sea, comentan los delitos como quien comenta el partido de fútbol del fin de semana. Y esa es la razón última por la cual el actor político, o mejor dicho, la autoridad, cualquiera que sea, fiscales, jueces, parlamentarios, gobierno, etcétera, no reaccionan y no van más allá y se pueden dar el lujo, por ejemplo, de decretar un estado de excepción acotado o andar promoviendo un proyecto de ley de indulto, etcétera, porque no tienen esa presión ciudadana. Si cuando uno analiza, por ejemplo, el caso de lo que ocurrió en El Salvador, no es que Nayib Bukele sea un tipo choro que anda por la libre y que corre, digamos, por lo que se le ocurre, sino que en el fondo lo que hay ahí es un 95% de la población que está apoyando la guerra contra las pandillas, y por eso que Bukele puede hacer lo que hace, porque tiene a la ciudadanía realmente detrás comprometida. Nosotros en Chile no tenemos situación. La gente dice, oye, mira qué terrible, un portonazo, una encerrona, mataron a alguien. Acá en Chillán hace poco asesinaron a un carabinero, de un delincuente le disparó, digamos, hace un par de meses, un cabro joven de unos 21 años, 22 años tenía el carabinero. Bueno, ¿cuántos chillanejos o chillanenses estaban ahí afuera en el funeral, en la catedral? ¿50 personas? ¿100 personas? Y igual la población de Chillán, 180.000 habitantes. Entonces, en realidad las personas comentan, hablan, pero la preocupación, yo lo he dicho, digamos, con datos concretos, los que he referido, en realidad esa preocupación es hasta mediodía, digamos, o quizás cuando les toca a ellos de manera muy personal, en Araucanía, la persona que tiene un fondo, que tiene un campo, una parcela, que ha sido víctima de ataque, que está amenazado, que le han disparado, por ejemplo, la gente en Contulmo, en Biobío, provincia de Arauco, el Molino Grolmus, que quemaron el museo, que a una persona le amputaron la pierna, claro, esa gente sí que está preocupada y que vive con miedo. Pero la gran mayoría de las personas no, y por esa razón es que el problema hasta el día de hoy no se ha solucionado. O sea, solamente el día que existe una voluntad real, mayoritaria, y cuando digo mayoritaria no digo un 51% de la población, ¿cierto? No es una elección de concejal ni de diputado que funciona con mayoría simple, sino que una inmensa mayoría de la población, realmente ahí va a existir una solución a este tema. Por el momento, simplemente acostumbrarse a convivir con los homicidios, con los traficantes y con los robos, con la encerrona. Esa es mi modelo.
Chuta, ¿qué? Te voy a dar la palabra, sí. ¿Puedo radical tu decir, Rodrigo,
sí.
Muñoz.
Sí, no, yo creo, yo haría una aclaración respecto de lo que dices tú. Yo no creo que sea un problema, como dice el tocayo, que a la gente no le preocupa. Yo creo que el problema es otro. Yo, al revés de lo que dice él, yo con toda la gente que hablo, de todos los estratos sociales, están todos preocupados del tema de la violencia. Yo vivo en Arica, y Arica es una ciudad, además, militarizada, pues somos de zona extrema. Limitamos con Perú y Bolivia, tenemos una convivencia distinta al resto. Acá también fue famoso un antepasado tuyo. Y entonces, yo lo que creo es que sí es una preocupación relevante. El problema es que nos hemos transformado, por una cuestión cultural y de evolución social, en una sociedad muy egoísta e individualista, que es distinto. O sea, cada uno de nosotros se acostumbró a matar su toro, a preocuparse de la casa, ni siquiera conocemos a los vecinos, se han formado de repente, yo, los chats, hasta los humoristas lo han dicho, queremos pagar algo y hay muchos que no participan en el chat, que no pagan los gastos. Individualidad, despreocupación, y esto yo creo que tiene que ver con otra cosa. Algún europeo, en algún momento hablando con él, hablábamos de los problemas de Chile, y este gallo que es un inglés decía, bueno, es que 500 años es poco, es poco para la historia. Entonces, sí, efectivamente, yo creo que estamos en un proceso como medio adolescente, así, estamos teniendo, subimos de categoría, ahora, como decía el Coco Legrand, nos pasamos el jabón gringo o el jabón Popeye al Les Ancy como sociedad, sin pasar por los intermediarios. Entonces ahora estamos más preocupados del vino, del asadito, de la cosa amistosa, pero no nos preocupamos de qué está pasando alrededor. Mira, una de las frases que a mí más me llama la atención y que la suscribo completamente es que un país desarrollado no es aquel en donde todos los pobres tienen auto, sino que el país desarrollado es aquel en que los ricos pueden andar en transporte público. Y eso es, pero fundamental, lo que los ricos puedan andar en transporte público te habla de otro tipo de sociedad, de una sociedad en donde tú puedes salir tranquilo a la calle, donde hay un respeto por las áreas verdes, por el medio ambiente, donde existe educación cívica, civilidad. Mira lo que está pasando en Inglaterra, o sea, y tienen reina, y, o sea, tienen, digamos, monarquía. La gente dice, no, yo soy antimonarca. O sea, acá en Latinoamérica estamos llenos de pequeños reyesuelos. Y el problema es que estos reyesuelos no tienen las facultades tan limitadas como en Europa. O sea, en Europa tú ves los reyes que están, que con institución monárquica y todo, tienen perfectamente delimitadas sus facultades, qué es lo que es Estado, qué es lo que es gobierno, y no se meten. Acá nosotros estamos acostumbrados a tener reyesuelos, dictadores que duran casi tanto como la reina Isabel, como Fidel Castro, y ahí tiene a Maduro que pretenderá quizá otro tanto, y es de izquierda y derecha, o sea, Bolsonaro también que de repente desvaría. O sea, no, en Latinoamérica tenemos un montón de reyes al final, y aquí cada seremi se cree rey, cada funcionario que le da autoridad se cree con potestad para hacer lo que quiere. Entonces no están las, vuelvo a decir, el problema es que las atribuciones, las facultades y estatales, y por otro lado la cultura cívica que tenemos. Entonces yo creo que efectivamente hay una preocupación esencial en el tema de la violencia. ¿Te acordáis de la pirámide de Maslow? Que la pirámide de Maslow de las necesidades, que en las básicas estaban las del sustento, de la comida, etcétera, y la seguridad. Y resulta que tú, a medida que vas cubriendo esas, vas subiendo en la pirámide de Maslow hasta llegar a la necesidad de afecto, la necesidad de aceptación del grupo, y ahí vienen los temas de género y de que no te hagan bullying, pero antes de que no te hagan bullying es necesario que puedas comer y vivir, etcétera, y vais para arriba hasta la autorrealización. ¿Y qué pasa? Que ahora estamos más preocupados, las discusiones de los políticos son en cómo se trata el gen, el yo, tú, el ella y todo lo que tú decías ahí al principio, y resulta que ¿qué me importa a mí este tema de cómo me tratan si salgo y me pueden asaltar? Entonces yo creo que nos saltamos de la gente se saltó al piso 3 o 4, el peldaño 3 o 4 de la pirámide de Maslow. Estamos hablando de autorrealización personal y resulta que nos olvidamos de la seguridad y todo lo que está pasando en la base. Entonces la gente, lo que pasa es que la gente, la gran masa de la gente está pidiendo volver a la base, a las cosas más esenciales, tener una sociedad tranquila. No sé si me explico.
Sí,
Sí, perfectamente, perfectamente. Son dos visiones, ambas, de ambos Rodrigos con fundamento. Quizás, claro, decir Rodrigo Vera, lo conozco muchos años, gran amigo, y siempre ha sido, y una de las cosas también que admiro de él, su radicalidad para decir las cosas. Yo creo, Rodrigo Vera, que algo de lo que dice tu par de Arica, Rodrigo Muñoz, podría ser un tema de individualidad, de que somos excesivamente individualistas, que comparto ese diagnóstico con lo demás. ¿Qué piensas tú?
A ver, sin duda que las personas, obviamente, que yo digo, no sé, pues pienso, tengo miedo de dejar el auto en la calle, me preocupo porque me lo pueden robar, digamos. O sea, evidentemente que hay una sensación de inseguridad. Pero el tema es que dentro de todo el ser humano, como un animal de costumbre, al final del día se acostumbra a vivir con esas cuestiones, me refiero acá en Chile, y no deja de hacer sus actividades cotidianas, digamos. O sea, simplemente dice, bueno, ya será, pues, o sea, ojalá que no me lo roben, o tengo que salir de la casa, pero no voy a estar todo el día encerrado pensando en que alguien se puede meter a robar, digamos. O sea, la vida en fondo de las personas sigue. Y claro, hay un individualismo, pero yo cuando digo que la preocupación de la gente no es real o no es efectiva, me estoy refiriendo a que no se traduce con acciones concretas, pues. Si ese es el punto. Porque si las personas están dispuestas a votar por un candidato a presidente que ha sido el más votado de la historia, que precisamente su discurso no es de seguridad, pues, sino que del diálogo, del Walmapu, de toda esa cuestión, y no tiene ningún inconveniente en votar, significa que en realidad no lo aflige tanto, pues. Porque, claro, una cosa es lo que yo digo, lo que yo converso, y yo también lo hablo con muchas personas, y dice, ¿hasta dónde vamos a llegar con la delincuencia? En Chillán, el fin de semana, le robaron el auto a una fiscal del Ministerio Público y le robaron dentro de un vehículo a dos otros abogados asistentes de la fiscalía aquí el fin de semana que recién pasó. Entonces, uno lo comenta, lo conversa, pero bueno, a la hora de los cubos, digamos, cuando eso se tiene que traducir en una decisión, en una elección, que es la manera que el ciudadano tiene de expresarse, la verdad es que yo no veo que se esté dando esa señal de que hay una desesperación, una aflicción por la inseguridad. Es ahí donde yo apunto, digamos, y esos son los ejemplos que yo puse con el resultado del plebiscito, con la consulta ciudadana de Araucanía y con la reciente elección presidencial que fue hace 9 meses. Es el punto que yo sostengo, digamos, o sea, de que la gente puede tener miedo, sin duda, pero ¿qué hace con ese miedo? O sea, ¿qué acción concreta toma? Y ahí yo veo que por eso los políticos se sienten con la libertad de no ir más allá, de no combatir esto. Porque estamos en Chile, digamos, un país que además, desde el punto de vista de la seguridad, no sería muy difícil controlarlo, digamos, por la escasa profundidad territorial. Lo hemos hablado también hartas veces, lo que pasa en Araucanía, digamos, que es un territorio ideal para que no existan grupos subversivos, por lo fácil que es el acceso, digamos, lo angosto, no, no, esto no es una selva. Entonces, ese es mi punto, digamos, la acción concreta que toma el ciudadano.
Bueno, dejaste en tabla ciertamente una tesis bastante novedosa en la materia. Yo debo reconocer que tu tesis planteada en esos términos no la había sociabilizado anteriormente. Estamos en la hora, lamentablemente, cuando uno está entretenido y tiene panelistas e invitados tan interesantes como a los dos Rodrigos, Rodrigo Vera, Rodrigo Muñoz, el tiempo pasa volando. Así que te ofrezco únicamente la palabra, Rodrigo, si quieres complementar algo final.
¿A mí?
Sí.
Ya, gracias. Oye, creo sí que efectivamente lo que dice Rodrigo es por lo que estoy hablando yo. Es decir, el no participar, el no moverse, es precisamente porque no tenemos mucha costumbre de organización. Y esta sociedad en donde estamos todos atomizados y preocupados de nuestras cosas, del día a día. Dejamos un poquito en las manos de quién, de los únicos grupos que están organizados, que son los partidos políticos y que no están respondiendo. O sea, pero la preocupación existe. O sea, tú y yo, los que estamos acá, estamos preocupados, pero como abogados, ¿nosotros qué hacemos? Cuando nos llega el caso, vamos al tribunal y listo, pero no tenemos esa cultura de organización, de ir a protestar. Quizás los cabros más jóvenes tienen bueno, y lo han demostrado.
Sí, lo han
Y seguimos.
demostrado no en el correcto sentido de mi modo de ver.
Sí.
Bueno,
Así que
lamentablemente.
yo no quería solamente agradecerte la invitación infinitamente, porque es muy entretenida la conversación contigo y con Rodrigo, y les mando un saludo desde Arica, que tenemos una geografía totalmente distinta, con mucho espacio, donde la gente se pierde, los migrantes pasan, acá el ejército no da abasto, y bueno, son realidades distintas.
Vamos a hablar quizás de haber dado un poco más de tiempo para que nos hable justamente de nuestra importantísima entrada por el norte, Arica. Histórica ciudad, linda ciudad. Pero este Rodrigo, confío en que sea la primera de muchas otras invitaciones.
Ojalá, también, yo también.
También a mi amigo Rodrigo Vera, agradecer, Rodrigo, las palabras finales son tuyas.
Muchas gracias por la invitación y también un saludo a Arica. He estado pocas veces en mi vida por allá, pero lindo recuerdo, ¿no? Así que un gusto haber conocido a Rodrigo Muñoz.
Bien, pues, mis estimados auditores, un agrado haber compartido con ustedes. Esperamos reunirnos nuevamente el próximo miércoles, como es habitual en este horario, gracias a la potente señal de Radio Musicop, Purranque FM y medios digitales. Soy José Manuel Requeano, una muy buenas tardes. Espero compartir nuevamente por ustedes. Gracias a ambos, Rodrigo, y nos estamos viendo. Un abrazo cariñoso.
Chao, chao.
Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Purranque 104.1 FM. Hemos presentado Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente. Espacio de conversación y análisis desde el punto de vista jurídico, con la conducción de los abogados Víctor Pérez, Felipe Jordán, José Manuel Baquedano y Juan Carlos Claret. Será hasta el próximo miércoles a las 18 horas. Recuerda que puedes contactarnos en la página web del Centro Jurídico Osorno, www.cjo.cl. Hablemos Legalmente. Es otro espacio de Dharma Producciones.
Somos campesinos de la raza del troque, jamás un turista del famoso.